Satanás era el contrario, era mal visto y todo. Porque cuando tú aceptabas, por ejemplo, un ángel, decías, mira, cuando Milarepa, por ejemplo, llegó cerca de Marpa y le dice, acéptame como un amo, y le regaló su cuerpo, su palabra y su mente, eso quiere decir, guíame completamente hacia la iluminación. Nosotros llamamos ese vínculo que hay entre el Milarepa y el Marpa un Samaya, y dentro de ese Samaya, una vez el Marpa no le enseñó durante un montón de años, durante 6 años no le enseñó nada, nada de nada, le mandó construir ahí con las piedras ahí detrás de la espalda a poner. ¿Esto para qué? Esto era exactamente lo que os he explicado yo el otro día sobre la práctica Ngondro, los preliminares. Era para rebajar ese ego y esa prepotencia y toda esa cosa, ¿no? Entonces estuve un montón de tiempo haciendo ese trabajo con el Milarepa, y un día la propia mujer de Marpa llega cerca de él y dice, mira, ves a pedir al mejor de los estudiantes de Marpa que te dé una enseñanza allá. Y entonces el Milarepa ha salido de la casa de Marpa, porque vivía en su casa, salido, y ha ido a la montaña a recibir una enseñanza. Cuando llegó allá, que el otro se la dio, porque aún tenía un poquito de ego también el discípulo de Marpa. Es una buena señal, ¿no? El discípulo de Marpa. Y entonces, cuando volvió Milarepa, no conseguía nada con esa práctica. No conseguía nada, no es porque existe ahí un impedimento de un ser que le impida, si no es Marpa que te da la enseñanza. Porque Milarepa propio había destruido mucho que había conseguido ya Marpa con todo aquel tiempo. Entonces, Milarepa se empezó a juzgar a él mismo. Empezó a creer que su acción había sido un poquito a las escondites de su maestro, y no ha conseguido ningún resultado con la práctica. Entonces nosotros decimos en el Dharma que cuando se cree el Samaya con un maestro de este calibre, no hablamos de una persona como yo, hablamos de los maestros de este calibre, que mismo que intentes ir a recibir enseñanzas en otras partes, no te obtendrá ningún resultado con ellas. No porque los maestros te impidan, pero porque te lo impides tú a ti mismo. ¿Vale? Entonces, el Tenga Rinpoche, que cerró los ojos cuando me empezó a dar esta enseñanza, la tengo grabada en cinta, les pasaré. Cuando terminó de cerrar los ojos, dijo, mira, Gustavo, lo que ha pasado es que Serenzi, cuando vio el futuro, cuando vio la época, el Kali Yuga, la época donde que estamos viviendo ahora, eso va a ser tan difícil encontrar a alguien que sea un verdadero practicante del Dharma, alguien que se vuelque al 100% en aquello que está haciendo y no pase hacia otra cosa antes de terminar aquello que está haciendo. Yo te miro a ti porque estás haciendo eso, ¿no? O sea, porque le he dado un mantra para hacer y lo está haciendo el mantra hasta el final. Entonces me siento más confortable mirando a ti sin tener que cambiar mis expresiones faciales, ¿vale? Bueno, podría mirar a todos aquí. Pero, y entonces él dijo, el Shenzhen sintió tanta compasión por los buenos practicantes que desde su corazón salió una flor de lotos con la letra U en azul oscuro. Allá. De esa letra U apareció Makala, de los seis brazos. Makala es terrible, su imagen es terrible, por eso no la he mostrado, y solo lo mostraré después de explicar todo esto y después de hacer la práctica. Pero es una expresión de actividad, no propiamente una expresión de mosqueo para con el mundo, pero de una actividad fogosa se diría.
Fogosa.
Es alguien que se vuelca completamente en hacer algo por los demás, en este caso el Mahayana. Él es representado con el azul oscuro. El azul oscuro es símbolo del Dharmakaya. Dharmakaya, la profundidad. Quiere decir, todas estas imágenes que vosotros veáis que están pintadas con un azul oscuro o a negro, quiere decir que son el propio Buda, representan la naturaleza del propio Buda. No hay ningún fallo allá en esta representación de la naturaleza última de la mente. Decimos que es el más profundo de todo, el Dharmakaya, o podemos llamar la forma de llegar hasta allá, el Mahamudra, en que no existe diferencia entre el bien y el mal, no existe diferencia porque las cosas no son ni buenas ni malas, depende mucho, ¿no?, de la situación. Y Yo el otro día te enseñaba que hice una conversación que he tenido con una amiga mía que está embarazada y me decía: Gustavo, ¿tú consideras que si ahora yo descubro que mi hijo tiene algún problema físico y tal vez el aborto sería un crimen? Y yo le dije: yo no soy abogado, pues, si quieres preguntar a mi prima que es abogada, ella te dirá si es un crimen, si no, ¿no? Entonces ella me decía: no, ya, ya sí, tú sabes bien lo que te estoy diciendo. ¿A ti qué te parece? Creo que eso se ha llamado la atención, espero no meter el pie en mal sitio. Yo le he dicho: bueno, todo depende. Yo no veo las cosas como siendo criminosas o no siendo criminosas. Las situaciones son muy delicadas como para que alguien lo juzgue, mucho más un hombre, ¿no? Que lo juzgue un hombre. Pero le he enseñado un vídeo de un padre con su hijo. Entonces se ve que es un padre que tiene un hijo que está parapléjico y. Entonces el padre hace el Decathlon. ¿El Decathlon cuántas disciplinas son?
Tres, ¿no?
No,
Diez.
ese es el
Diez.
triatlón, 10. ¿Y las de 4 sería? No. Sí, pues hacen una disciplina de estas medio olímpicas en que hacen 4 disciplinas distintas. ¿Cómo?
Lo he visto yo.
Lo has
Sí,
visto,
también.
¿vale? Yo he enviado a algunas personas también, no sé si lo he enviado
No,
a ti.
yo lo veo hace tiempo.
Sí, yo también, tengo esto hace bastante tiempo.
Muy bonito.
Además es de un site llamado God YouTube, el YouTube de Dios, digamos así. Pero esta misma imagen de este padre avanzando con el hijo y se ve que él está agotado, porque no es un hombre joven tampoco, ¿no? Tiene un cuerpazo, pero cuando ya está en la fase de correr. Ya casi no consigue correr, ya va andando, pero no tropezada gente, no han sido los últimos a llegar, ese es el increíble. Mientras los otros nadaban y tal, y eso él nadaba tirando la barquita con el hijo atrás. Su bicicleta tenía el hijo delante, después corriendo lo llevaba en una silla de ruedas, y la otra disciplina ya no me acuerdo cuál era, pero bueno. A lo mejor sería el triatlón, ¿vale? Esa energía del padre es macabra. Es una energía, se ve cuando el padre va sacando, que envía este vídeo, se ve cuando él va sacando energías, que se va mosqueando consigo mismo. Si pudierais leer en la mente de las personas, mismo a través de un vídeo podríais saber eso. Y en realidad hay un momento en que el padre, por su expresión, os puede decir lo que está pensando. Ha dicho: mi hijo no puede hacer esta acogida. Y yo sí que la puedo hacer, ¿cómo te puedes cansar? Y ahí pega una más velocidad, allá decimos. ¿Vale? Ese mosqueo, esa que nosotros llamamos agresividad, que lo ponemos de una parte distinta que la ira y que el odio, es Makala. Por eso Makala tiene esta cara de enfado, que parece que es de enfado de Makala, no. Es decir, tengo una vida humana preciosa en este momento, voy a hacer uso de ella. Por eso tiene esta cara. Por eso tiene los tres ojos. Y os explicaré a poco y poco todo lo que quiere decir el Makala. Entonces, Makala salió con 6 brazos desde el corazón de Shirensik, porque representa, cada uno de los brazos representa exactamente a uno de los paramitas. Cada uno de los brazos representa cada una de las perfecciones de un bodhisattva, ¿vale? Empezando primero por la generosidad, en que aquí todas las imágenes son terribles, también para quitarnos a nosotros de los conceptos habituales que tenemos, de los preconceptos y de los conceptos, ¿vale? Entonces, así, eso no se puede ver, eso solo pueden verlo si aprenden. No, en realidad os digo, esto lo puedo, sí, esto lo puedo conseguir en los tibetanos o en la casa del Tíbet y tal. No comprar imágenes de Makala, ya os daré yo las imágenes, os daré yo las sadhanas. Las imágenes estaban prohibidas en el Tíbet. No se podía tener estas imágenes en ningún sitio y solo se podía dar a aquellos que iban a aprender. Entonces, todas esas imágenes que se utilizan es el budismo que se está muriendo. Cuando nosotros vamos por Nepal y tal, y vemos allá Makala y vemos Vajrakilaya y tal en Nepal, en realidad no deberían estar para nada, ¿vale? Entonces, cada una de estas manos que está aquí en esta representación, cada una de ellas es uno de los paramitas. La primera es una cápala que está, y os explicaré esto poco a poco, ¿vale? Me llevará algunos días a explicaros toda la práctica.
La cápala representa la generosidad, ¿vale? Está llena de algo que sería comestible en su interior. En realidad está llena de órganos internos, ¿vale? Pero representa el comestible aquí, ¿vale? Después, en la segunda mano, tenemos un cuchillo de carnicero, digamos así, ¿vale? Ese cuchillo de carnicero simboliza la moral y la ética, la separación de las acciones que nos pueden hacer sentir bien y a los demás, y las acciones que nos pueden tener un mal resultado de nosotros mismos, no solo a nosotros mismos, como a los demás también, ¿vale? En la mano de este mala de calaveras, esto representa la continuidad. Entonces representa de alguna forma la paciencia también. Es el paramita de la paciencia, aquel que continúa sin fin, ¿vale? Siempre que veis, cuando os había hablado también de Serenzik, también tiene aquí un mala, que son el mismo, no se parecen tanto, ¿no? No está con cara de nuestros amigos, ¿vale? Si no es el mismo que aquel. Pero en realidad son el mismo. Entonces este mala representa también la continuidad. Si vais a ver los CDs de estos que os he dado, de la compasión que nos ha hablado de Víctor, cuando os explico los Serenzik, os explico que el mala simboliza la continuidad. ¿Vale? El cetro representa la diligencia, ¿vale? Es el próximo paramita, la diligencia. La diligencia es coronada. Aquí tiene una cabeza de una... Bueno, todas las calaveras significan, para ser rápido y por hoy, para aquellos que se les impresione mucho, perder el miedo a la muerte, ¿no? Aquel que ha conseguido a través de su esfuerzo, porque solo así se puede perder el miedo de la muerte, a través de tus acciones del momento presente, ¿no? Aquello que hagas hoy, ¿no? Entonces eso sería la pérdida del miedo de la muerte y sería coronado con el más alto cetro, ¿vale? Aquí es el Buda, el Dharma y la Sangha. Esa es la verdadera diligencia, ¿vale? Aquello que hemos hablado el otro día cuando os he hablado sobre las prosternaciones y la práctica en Gondro, ¿vale? Después tenemos aquí la concentración, que es el Damaru, ¿vale? El Damaru aquí tiene muchos significados. Esta imagen tiene un montón de significados. Es difícil de que os diga a todos, o mismo que lo sepa a todos, pero diré el máximo que sepa. Entonces el Damaru representa eso, representa la meditación por su sonido extremadamente monótono, ¿no? Cuando tocamos el Damaru no es como una guitarra o no es como una batería, ¿no? Tiene un sonido monótono. Ese sonido monótono representa la meditación, la concentración. Por eso lo utilizamos también en nuestras prácticas cuando hacemos, es para concentrarnos más, ¿no? Y ese sonido, que se utiliza mucho en la meditación Zen, se utiliza mucho en el Samatha Vipassana, sirve, significa o simboliza aquí la meditación. Y por otro, en la otra mano, la superior, izquierda, tiene un lazo. Este lazo es el Prajnaparamita, ¿vale? Hay dos significados, bueno, más que dos, pero hay dos significados que os hablaré sobre este lazo. Uno de ellos es el punto donde recoge de todos los seres que necesiten ayuda, ¿vale? O sea, Mancala sería aquel que con este lazo, nosotros llamamos lazo esto, con esta cuerda, digamos así, siempre que alguien necesitara la ayuda, él estaría dispuesto a dársela y a tirarle a esa persona, a rescatarla, ¿vale? Entonces, hay una otra cosa. La mayoría de las tancas que vosotros veis, los airados están de pie, y los pacíficos están sentados, la mayoría, quitando a Tara, que yo creía que tenía aquí una Tara, pero no tengo, ¿no? La Tara está en una postura muy típica, que es muy parecida con la de Guru Rinpoche, en que tiene una pierna para adentro y una pierna afuera. Tara representa a la madre. Y entonces, por representar a la madre, se ha representado así, quiere decir que está dispuesta a levantarse enseguida, ¿vale? Estos ya están de pie. Sí, estas son la ayuda, la compasión, compassion in action, ¿cómo se traduce?
Compasión en
La compasión en acción, ¿vale? Y sería por en práctica la compasión. Bueno, por eso están de pie, ¿no? Esto es un estado mucho más meditativo. Alguien que esté así tanto tiempo con las piernas cruzadas tendrá bastante más dificultad en levantarse enseguida, ¿no? Depende de cuánto tiempo esté sentada también. El fuego que tiene envuelta, ¿vale?, representa todas las paranoias y la confusión mental, ¿vale?, que desaparecen con esto. Ese es el fin de la paranoia. Siempre que queremos representarlo dentro del Dharma, es uno de los símbolos del Dharma, colocamos fuego envuelta de los seres. Tienen tres ojos, eso quiere decir que es un Dharmapala, los hay muy pocos, tres